A partir de noviembre del 2000 se convirtió en el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Y desde junio de 2006 es un feriado nacional inamovible. Pero no hay que olvidarnos que también estuvieron ellas, las mujeres enfermeras que cuidaron de los soldados y fueron su apoyo emocional ante semejantes situaciones que les tocaba atravesar. Las enfermeras, tanto civiles como militares, también merecen su reconocimiento. Por eso, desde LRA 27 Radio Nacional Catamarca, es que les brindamos este espacio para que ellas puedan contar su historia en primera persona, para que las mujeres veteranas y heroínas de Malvinas también tengan su reconocimiento en la historia de Argentina.
Muy bien, Eugenia, esta introducción para contextualizar, para entrar en el clima y hacer el ejercicio de memoria que necesitamos todos. Es por eso que la radio se compromete mucho con estos temas y porque las mujeres que fueron invisibilizadas por tanto tiempo, queremos que eso no suceda más y con el paso del tiempo, a 41 años, de eso se trata, de revalorizar estos roles. Así que, bueno, comenzamos con ellas. Las vemos dispersas en el Zoom en distintas posiciones. Yo no sé, ¿qué tal con Sonia Escudero? ¿Qué les parece? La saludo. Desmuteate, Sonia, no sé si estás desmuteada. Sonia
Sí, ahora
Escudero, hola, un gusto, por favor, de que nos acompañes en este momento especial en Radio Nacional Catamarca.
El gusto es mío de que nos hayan invitado, por lo menos para contar un poco la historia, ¿no? De la que formamos parte y que tantos años se ocultó prácticamente, porque no es que no se sabía, sino que se sabía y se ocultó.
Bueno, fuera de una entrevista, esto es que ustedes cuenten, abran su espíritu, repasen esa memoria, que es todo lo que tiene para recordar y compartir con nuestra audiencia.
Muy bien. Bueno, esto, la introducción creo que es de parte de todas mis compañeras. Ingresamos a la Fuerza Aérea con grado militar en 1980 y 1981. Teníamos que ser enfermeras profesionales para ingresar. Tuvimos la instrucción militar como el personal masculino, es decir, de armamento, de reglamento, de orden cerrado, de disciplina, ¿no? De orden militar. Luego, en el 82, a mí me ubica en el destino de geriátrico de Ezeiza. Ahí estaba cuando el director me dice que el lunes 5 de abril que tengo que ir a las islas. Así que pido permiso para despedirme de mi mamá. Viajo acá a Córdoba el miércoles 7, que era justo Semana Santa. Y bueno, porque yo soy de Córdoba, entonces me despedí de ella y me embarqué el 12 de abril, lunes 12 de abril. Pero sorpresa la mía, cuando aterriza el avión, el Fokker F-28, en Comodoro Rivadavia. Se había desplegado ahí con cinco compañeras mías que habían viajado el mismo miércoles 7 y se había desplegado en Comodoro Rivadavia. Ahí estábamos a 100 metros del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. ¿Qué pasa? El hospital reubicable contaba con 11 módulos, cuenta actualmente con 11 módulos, los que cuenta con quirófano, sala de esterilización, laboratorio, rayos, internado, odontología, comedor, cocina. En la parte del internado contaba con 36 camas para 36 heridos, ¿no? Pero los pacientes se los atendía. No quiero redundar mucho porque también mis compañeras tienen un pedazo muy paralelo al mío en cuanto a la vivencia ahí. Bueno, los recibíamos en el hangar a los heridos, en el IPF dentro del aeropuerto de Comodoro. El avión, el Hércules, salía a 10, 11, 12 de la noche y podía regresar 2, 3 de la mañana, con heridos, 5 heridos, 20, 15, 10, depende de la cantidad que se podía evacuar. Es decir, salía de Comodoro Rivadavia el Hércules con vuelos rasantes hacia las islas. y tenía entre 8 y 20 minutos para aterrizar, bajar la rampa, subir los heridos y decolar. Cuando regresaba, los atendíamos ahí en el hangar, como dije antes, en camillas o en mantas distribuidas en el suelo. Bueno, y ahí se le hacía el triage, que vendría a ser la clasificación de la herida, ¿no? Posteriormente de ahí, bueno, eran derivados de acuerdo a la Fuerza Armada a la que pertenecieran, Fuerza Aérea al Hospital Reubicable, Ejército al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y de Armada al Hospital de YPF de Comodoro Rivadavia. Recibimos en total alrededor de 650-670 heridos desde el 29 de abril, que se recibieron los primeros 5 heridos. Y posteriormente, bueno, se siguieron recibiendo los prisioneros de guerra, ¿no? Cuando terminó la guerra. Que yo para ese entonces ya me había ido, ahí puede contar Estela, que se quedó un tiempito más. Y el 14 de junio yo me volví a mi destino. Ese es un pedacito resumido que quiero dejar a mis compañeras también.
Sí, antes de avanzar con las chicas también, todas quisiera también que avancen sobre esto. Así como nuestros jóvenes, niños, fueron conducidos a una guerra terrible sin preparación, ustedes, si bien preparadas en materia de salud para situaciones extremas, con lo que se encontraron, ¿era algo para lo cual estaban preparadas? Quisiera que todas me lo cuenten también al momento de hablar de sus experiencias personales. No sé, Sonia, en tu caso.
En lo personal, yo soy enfermera de Cruz Roja. Me recibí en la Cruz Roja acá de Córdoba, la Cruz Roja Argentina, y teníamos muchas horas de práctica, en la misma teoría que la universidad, pero muchísimas horas de práctica. De todas formas, sí conocía, eso voy a hacer un punto aparte con respecto al Tratado de Ginebra, ¿no? Al que se hace tanto mención y el reconocimiento y demás. Pero como yo quería ser instrumentadora quirúrgica, dentro de todo no me impresionaba tanto la sangre. Sí, el aspecto de los soldados. Yo no les llamo niños en realidad, no les gusta que los llamen niños, no se sienten, yo creo que no, yo creo que eran adolescentes, estaban perdiendo esa adolescencia de golpe y pasaron a la adultez, no tuvieron juventud para mí de golpe. Y no los llamo niños justamente porque ellos no lo aceptan, ¿no? Tampoco. No eran niños, claro, eran héroes, hombrecitos de golpe. Sí, su aspecto, el aspecto, bueno, desnutridos, débiles, muchos extraviados, ¿no? Ahí poníamos, cuando se notaba, el médico nos indicaba una subcutánea de Valium en el brazo, porque lógicamente había que bajar ese estrés de alguna forma inmediata. Después las curaciones que le hacíamos, que ya lo va a contar Estela, Mónica, en el hangar de sus heridas, y luego las curaciones se las hacíamos y las terminábamos en el quirófano o en la sala de terapia intensiva o de urgencias del hospital reubicable a los que pertenece. La impresión sí. Es decir, si bien estábamos preparadas sanitariamente, no había ninguna diferencia con una enfermera civil, que no sé si está acá presente, si es Elena, el personal civil, no sé, pero la preparación no era distinta de un personal civil. A nosotras nos convocaron todas enfermeras con grado militar, no fue ningún personal civil del hospital, del central, ni del geriátrico, ni del central, ni de Córdoba. Creí que podríamos tener, yo hice una sugerencia en una reunión que tuvimos con el brigadier Irgan con respecto a, nos preguntó que nos hubiera gustado, hice una reunión ahí, éramos 6 o 7, que opinábamos, y bueno, yo creí que íbamos a tener, ingresando a la Fuerza Aérea 2 años antes, instrucción, qué sé yo, en paracaidismo, salvataje en agua, un curso de supervivencia. No había ninguna diferencia, no la habíamos tenido en esos 2 años tampoco nosotras a eso, salvo la sanitaria. Por supuesto, nosotros no atendimos de blanco, atendimos de verde, de Fajina con borceguíes. A nosotros nos proveyeron el armamento y el casco, que es, por eso sostengo que era un lugar de ataque, tanto así como las otras seis unidades, ¿no?, de la costa patagónica. Y aparte que estábamos apenas a 100 metros nuestro hospital desplegado de un aeropuerto que justamente era un aeropuerto que proveía logísticamente a las islas. Entonces, en ese sentido no había ninguna preparación con respecto a una guerra. En cuanto a las heridas, bueno, por supuesto, no son las comunes, son las que impresionan, ¿no? Como en una explosión, como en un terremoto cae un edificio, son heridas que impresionan de una guerra y sobre todo de un conjunto de jovencitos en la forma en la que llegaban, desnutridos, por supuesto, y asustados. En fin, bien. Esa es la impresión personal.
Bien, gracias, Sonia. Bueno, presentamos a Estela Maris Botta, que la ha mencionado ya Sonia en algún momento. También que te presentes, Estela, que nos cuentes tu lugar, de dónde provenías, cómo te encontró la vida justamente antes de ser destinada allí a Malvinas, o en el momento que te destinan a Malvinas, cómo fue tu experiencia en este hecho terrible para nuestra historia. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Beatriz? Bueno, mi experiencia fue que yo en ese momento estaba en el área material Córdoba, porque soy de Córdoba, de Villa María, pero trabajaba acá en el área material Córdoba. Ahí hay un escuadrón que se llama Sanidad y bueno, dependíamos de un jefe que nos llama a todas las cabos principales y nos dice, nos pregunta él, porque dice, primero les voy a preguntar, en caso de que no se decidan, les ordeno. Y bueno, nos pregunta quién quería ir al conflicto del Atlántico Sur y bueno, esperé mi turno, yo era una de las más modernas porque soy de la tercera promoción y cuando llegó mi turno le dije yo, señor Comodoro. Entonces él me desafectó de mis actividades y me mandó a armar mi equipo. Armé el equipo, nos dieron los pasajes y me tocó viajar con Mónica Rosa, que ella estaba en el hospital y ella fue designada. Viajamos en tren, yo soy nativa de Villa María, ahí me recibí, mi primaria, mi secundaria y también carrera de enfermera profesional. Bueno, el tren paró ahí en el andén, ahí estaba mi papá, y mi mamá y los papás de ella. Pedimos autorización para poder descender del tren, así lo saludábamos. Y bueno, y ahí cuando yo bajé, los cuatro llorando, nos abrazaron y mi mamá lo primero que me preguntó fue ¿por qué? Que ¿por qué lo hacía? Que ¿por qué iba? ¿Por qué hija? Me decía. Y yo le dije, mira mamá, vos sabés todo lo que yo luché y lo que hice para poder ingresar a la fuerza. Ahora en este momento mi patria me necesita, mi familia me necesita de nosotras, que somos las enfermeras. Así que, bueno, y así los dejé llorando en el hotel. Sintió el silbato, tuvimos que subir. Y bueno, se alejaba y ellos se quedaron llorando. Llegamos a Buenos Aires, en Buenos Aires nos encontramos con otro grupo y ahí embarcamos en el Hércules. En el Hércules llegamos más o menos un mediodía a Comodoro Rivadavia, nos estaban esperando ahí en el hospital. Cuando llegamos el brigadier Irgan y el comodoro Vidal nos saluda y nos da nuestro destino interno. O sea, me dice, bueno, usted va a estar de carga del hangar, se va a hacer cargo de la parte del hangar. Y así fue como un hangar y bueno, en otros tiempos también en el internado. Ahí es donde recibíamos a todos los heridos, dijo España, los evacuados que los traían los Hércules, bajaban, se subían a la ambulancia y de ahí los estaban hasta ahí, de las diferentes fuerzas, los colocábamos en el piso. Algunas veces teníamos más de 15, teníamos 20, 30, no nos alcanzaba. Estaban las camisas, entonces las colchas en el suelo. Y bueno, y ahí los atendía la mayoría de los... Yo les digo niños hombres, porque ellos tuvieron ese horror que vivieron y crecieron con ese... Sin tener esa parte de su juventud para decir, sí, me gustó esto, me gustó otro, no, la guerra me hizo crecer de golpe, esa mirada, esa mirada de angustia que traían, ese rostro todo consumido algunas veces por el, todo edematizado, el rostro todo, no, era terrible la que era nosotros. Fue cuando llegaban. Sí.
Estela, un poquito, hacemos un paréntesis pequeñito. ¿Recuerdan que antes de iniciar, que técnicamente les había señalado que podía darse que la conectividad se viera afectada por alguna situación? Bueno, te propongo a ver si podemos quitar el video, por allí mejoramos un poquitito el audio que nos rebota, algo está pasando. Mientras tanto, vamos a ver, probemos. A ver si se trata de eso. Mientras tanto, en esto de desandar esta historia, lo que te tocó a vos, Estela Maris, vivir y hablar con estos que vos sí los llamás niños, bueno, a diferencia de Sonia, no importa el tema, son las historias personales de los chicos, de nuestros héroes, de nuestros soldados, que se potenciaba con esa situación, ¿no? En el contexto de la guerra. Ustedes eran, más allá de enfermeras que asistían sus dolores, psicólogas, madres, hermanas, porque he escuchado muchas veces eso, ¿no? De los roles que les tocaba vivir en ese sentido. Estela.
Sí, algunas veces es como si nos sintiéramos como una amiga, una hermana, quizás una madre puede ser, no sé. Pero ellos nos pedían, cuando llegaban, nos pedían que los comunicáramos con su mamá. Entonces, yo me acuerdo que yo era una de las más equivocadas de saber, Sonia, no sé si se debe acordar, yo trataba de comunicarles, de llevarle el número de teléfono a la gente de conmutador para poder comunicarles con su mamá. Entonces quedaban tranquilos, a los que me tocaron a mí, ¿no? Quedaron tranquilos y y estaban contentos porque le había dicho a la mamá que ellos estaban bien y que iban a regresar. Porque estos chicos no regresaban de vuelta a las islas. Una vez que llegaban al hospital, estaban atentos, la orden de que volvían a su lugar de origen, sea a su unidad o a su casa. No volvían. Por más que ellos querían algunas veces volver a ayudar a su camarada, a su amigo, a su hermano, a su compañero que estaba allá, no se lo permitían. Así que entonces en el momento que yo le decía, por ejemplo, si nos comunicamos con tu mamá, le dijimos que estás bien, quédate tranquilo, ellos sonreían y nos decían muchas gracias. Y algunas veces ellos entraban y nos miraban medio raro. Decían, mujeres, ¿qué hacen acá mujeres? ¿Cómo puede ser que haya mujeres? No lo podían entender. Y más vestida de verde. Y algunos, no me voy a olvidar nunca, tuve la oportunidad de que uno de ellos me dijo, ¿ustedes son ángeles? No, le digo, no somos ángeles, somos enfermeras que estamos para curarlos, para atenderlos, para contenerlos. Y bueno, y casualmente con Sonia tuvimos la oportunidad de ir a Chocruz, ¿era? No me acuerdo bien el lugar. Y encontré a un soldado que me dice, usted era mi ángel. Usted era mi ángel que me curó. Y fue una emoción tan grande que me movilizó toda, porque la verdad nunca pensé encontrar a alguien que me diera las gracias de esa forma, que me mirara de esa forma y me dijera, gracias por ser mi ángel. Fue muy, muy, muy movilizante. Fue una caricia inmensa al alma.
¿Qué significó para tu carrera con posterioridad, para tu profesión, esta experiencia, esto de ese quiebre que te provoca como profesional y de pronto un paciente que te está tratando de ángel y que te ve desde otro lugar y con otros ojos, ¿no?
Es difícil de decirlo. Siempre a mí me gustó, digamos, atender con calidad, con amor, con calidez. Así que me ayudó mucho a comprender el dolor que sienten ellos, el dolor que siente el paciente, y la necesidad que tiene de tener una mano amiga, una palabra que lo ayuda a salir adelante, aunque sea decirle buenos días, ¿cómo estás? te sentís mejor. Es un aliento para el paciente que lo lleva a estar en otra dimensión, digamos, a sentirse mejor, porque hay algunos que no reciben visitas, quizás porque no están cerca o porque no la tienen. Entonces para ellos es algo muy 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 emocionante que una persona le diga cómo estás bien, qué necesitas, si querés algo te lo alcanzamos, si pedime lo que sea yo te lo voy a alcanzar, y entonces ellos se sienten alguien, se sienten seguros, se siente que a alguien le importa su bienestar.
Bien, Estela, muchas gracias. Digo gracias y también como a Sonia, pero después en esta ronda, quien quiera agregar algo, por favor, lo hace. Quiero presentar y que se presente también ella en cuanto a su historia, Elda Zuloaga, para hacer un apartado de Elda, papá catamarqueño, así que bueno, también muy, muy relacionada con nuestra provincia. Elda, buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros.
Buenas tardes, pido disculpas porque llegué muy sobre la hora, pero sí, para mí un orgullo que mi papá era catamarqueño, era del pueblito de Mutquín.
Ah, bien, bien, de Pomán.
Exacto, de ahí. Y mi mamá de Tucumán.
Ajá,
son
bien.
Padres de provincia. Y yo, bueno, nací acá en Buenos Aires, me recibí en la Escuela de Enfermería del Hospital Churruca, que es un hospital policial, es un complejo médico. Puedo dar gracias a eso de que es un hospital de emergencia, que más o menos tuve una buena orientación, una buena práctica, porque los policías llegan a veces heridos de bala, traumatismos, con quemados, tienen todo tipo de heridos. Igualmente, siempre que me preguntaron he dicho, nada te prepara para una guerra, nada te prepara para ese tipo de heridos de pacientes que llegan. Son completamente distintos, algunos están lúcidos, otros no tanto, hay muchos componentes psiquiátricos, psicológicos, y bueno, pero te sirve tener una base. Después, como le decían a Sonia, para mí fue una gran experiencia a nivel de enfermería porque, o sea, es una mala, el hecho que es una guerra más vale que no es una buena experiencia, pero a nivel profesional para mí es una gran experiencia porque viví casos diferentes, vi cosas que en otro lugar no hubiera visto y me dio la posibilidad de atender a los heridos de Malvinas. De las tres fuerzas y el reconocimiento de ese momento, como dice también Estela. Nosotras, toda enfermera se pone contenta cuando un paciente te da gracias, te dice, como le dijeron a Estela, sos un ángel, o se asombra de ver que había en medio de una guerra, cuando regresaban acá a Comodoro encontraban enfermeras vestidas de verde, y que eran militares, y que eran mujeres, y que eran enfermeras. Yo tengo un hermoso recuerdo que le decía a las chicas a veces que tengo un soldado que no sabía cómo agradecerme y me regaló un pedacito de Sea Harrier, que es esto. Había caído un Sea Harrier, un avión, y ellos lo habían desmantelado en varios pedazos y se habían llevado de recuerdo. Entonces para él el mayor tesoro era este pedacito. Traía en el bolsillo. Yo le dije, déjalo, no me des nada. No necesito ningún agradecimiento más que estés bien. Y él me dijo, no, yo quiero dejarle un recuerdo a usted. Igualmente tenía en el bolsillo más. Pero él se puso contento por eso, porque me pudo dar algo que para él significaba mucho. Y después también...
Sí, por favor, continúe.
No, y después también tengo esto, que era un tenedor, que no sé de dónde, que dice Isla Falkland. Que no sé si se ve bien, que me dieron también otro chico, que también atendí, también me dio. Pero porque ellos, ya te digo, teníamos más o menos la misma, ellos tenían 18, nosotros teníamos ya de 20, 20 hasta 24, 25 años. No había tanta diferencia entre ellos y nosotras. Entonces tratamos de consolarlos, de atenderlos, de brindar lo mejor. Para lo que está preparada siempre una enfermera, para dar amor. Después, no sé qué quisieran preguntarme o...
Sí, Eugenia,
sí, ahí Hilda. Hilda, yo le quería preguntar también, porque ustedes fueron no solo esa atención física, ¿no?, hacia los soldados que llegaban heridos, pero también los acompañaron desde la parte emocional, como comentaban, el estar lejos de sus familias, las situaciones que les ha tocado atravesar en las Islas Malvinas. Pero dentro de ese acompañamiento psicológico, también, ¿cómo era para ustedes el ver el estado en que llegaban los soldados? ¿Cómo era su apoyo entre las distintas enfermeras que estaban en cada uno de los hospitales, el contarse las historias, ¿no?, y cuando también les tocaba atravesar alguna pérdida de lamentablemente que llegaran con heridas tan graves que no pudieran salvarse?
Mira, el apoyo no teníamos en sí un apoyo psicológico de otro profesional, era entre nosotras mismas hablábamos lo que vimos y demás, pero el tratar de, ya te digo, de trabajar bien, de estar con el paciente, de cuando teníamos un momento de relax a la noche, que si teníamos suerte que descansábamos, que no venía ninguna alerta, de charlar, de tratar de olvidar eso, o sea, era una forma de sublimar para mí.
No sé si puedo acotar algo.
Sí.
Sonia, sí, habla.
Adelante, sí, por favor. ¿Quién quiere acotar?
Sonia.
Sonia, a ver, Sonia, sí, te escuchamos.
Sí, con respecto, también me lo preguntaron, es decir, cómo era nuestra reacción o cómo. Yo siempre digo que no teníamos mucho tiempo para pensar. Es decir, cuando sabíamos que salía el avión a buscar heridos, que no podía todas las noches, que lo hacía cada 3 días, cada 2 días, cada 4 días, que a veces volvía sin heridos, porque decía el doctor te estaban cueteando, entonces se volvía, era porque estaban con fuego, ¿no? Entonces se volvía sin retirar heridos. Y cuando llegaban, no había mucho tiempo para pensar, había que hacer. Es decir, no había para estar pensando en qué siento yo, sino en lo que había que hacer, en lo que mandaban a hacer, lo que se veía que... supongo que Mónica también va a comentar con respecto al tipo de heridas que hemos visto, que hasta ahora no las hemos comentado. Estamos dejando un poco para que cuente cada uno un poco. Pero ahí era diciendo y haciendo. No hay tiempo para pensar ni para sentir. Capaz que después, es más, mucho después. ¿Y qué digo? Años después. Es como que nos fue cayendo la ficha de dónde estuvimos y por qué también muchas de nosotras hemos tenido de nuestras compañeras secuelas acá presentes y también que no están, secuelas que le ocurrieron igual a los soldados. Es decir, esto siempre lo comento cuando puedo, y digo que una teoría mía, capaz que si algún psicólogo o psiquiatra está escuchando, ojalá me lo aclare. Pero esto pasó también en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que los soldados, los veteranos, después de 25 o 30 años, recién comienzan a hablar, a comentar la vivencia. No pregunta a nadie, no pregunta a la familia, no preguntan los amigos, no lo hablamos entre nosotras. Entre nosotras nos hemos unido estos últimos 5 años, ¿por qué? Por la carrera, la mitad, éramos 14, la mitad pidió la baja, la otra mitad continuó con la carrera militar, teníamos distintos destinos, perdimos de vista a nuestras compañeras que pidieron la baja, de Buenos Aires, de Paraná, de Córdoba, y cuando nos volvemos a reunir, ahí es como que empieza a aflorar el recuerdo. Detalles de vivencias, de situaciones que estaban absolutamente dormidas. ¿Qué creo yo? ¿Cuál es mi teoría empírica? Que digo que el cerebro es tan sabio que encapsula aquello que es tan traumático. Uno pasa por una situación traumática tan impresionante como le debe haber pasado a los soldados, como le pasa a mucha gente que pasa una situación traumática, que la encapsula, la guarda, y cuando madura cuando pasa mucho tiempo y lo puede madurar, procesar, recién lo cuenta, recién lo comenta, recién lo puede hablar. Así nos ha pasado con muchos otros de que no se ha podido encapsular esto y han terminado suicidándose soldados antes de los 50 años, porque esto no lo han podido procesar y no se lo guardó el cerebro, ¿no? Y nosotras, increíblemente, trabajando en el mismo hospital, tres compañeras nuestras, tres de nosotras, cuando yo ya me vine acá a Córdoba, no lo hablamos hasta el año 2013. Es decir, habían pasado 31 años que recién empezamos como a recordar hasta pequeños detalles. Pasan más el tiempo, más detalles recuerdo yo, cuando no tengo una excelente memoria. Pero, sin embargo, creo que nos pasa a la mayoría. Y entonces, por eso cuando nos preguntan sí. Qué es lo que sentimos en ese momento, era diciendo y haciendo, diciendo y haciendo.
Sí, como dice.
Y lo que menciona Sonia, este proceso de catarsis, de poder hablar desde hace poquito, ¿qué ha significado en tu caso, por ejemplo?
¿En mi caso, Sonia?
En mi caso fue... Ah, Sonia, perdón.
No. Elda, a ver, por
en
favor.
En mi caso fue volver a empezar a acordarme, como dice Sonia, de cosas que había vivido y que no me había acordado. Este tiempo que pasó, como muchas chicas han dicho, y es cierto, que quedamos como olvidadas. Nadie nos preguntó nada, o si nos preguntó, no sé, pasó con el rally de la vida y que no nos dimos cuenta. Y es como que... yo recuerdo lo que me pasó anteriormente como si fuera una película. Es más, hubo situaciones que a veces hablando con una de mis compañeras de Buenos Aires, que hablamos y me decía, yo pensé que era un sueño, me decía ella, mi compañera Mónica. Y yo le decía, no, Mónica, esto pasó. Nos pasó en verdad. Y yo regresé a Buenos Aires el día siguiente que cayó en Malvinas, el 14 cayó el 15, y yo es el día de hoy que le digo a ella, no me acuerdo con quién vine. Me acuerdo que vine en F-27, pero no me acuerdo con quién. Ajá. Y a ella le ha pasado que se acuerda un episodio que tuvimos en una alerta roja en la ciudad de Comodoro, que habíamos quedado, digamos, era el único día libre que nos dejaron unas horas para distraer.
Dos alertas.
Pero esa nos agarró en otro medio.
En esa otra, sí.
En esa otra. Y nos quedamos encerradas en un cine, no nos dejaban salir. Y en ese momento era Ejército de Verde, Marina de Verde, Policía de Verde, Fuerza Aérea de Verde. Y nosotras peleando para poder salir, hasta acercarnos a la ambulancia, porque decíamos, si es una alerta roja, vienen heridos. Si vienen heridos, mi compañera Mónica era la instrumentadora para el quirófano. Y decía, no está la instrumentadora, que soy yo, me decía ella. Y yo le decía, bueno, ahora vamos. Peleamos con medio mundo y llegamos a la ambulancia y no teníamos ni el chofer. Tuvimos que esperar hasta que apareció uno de los chicos. Los médicos no los encontramos y bueno, vino el chofer y otra persona más y nos fuimos a Comodoro al hospital reubicable y ahí nos dejaron y cada una fue corriendo a prestar el servicio de lo que teníamos que hacer. Aparte que la ciudad se oscurecía por completo. La alerta roja se respetaba en el sur. En el sur cerraban todo, apagaban todas las luces, dejaban los autos con la puerta abierta donde quedó, era una película. Por eso es que yo a veces vivencias que tengo, las tengo como si hubiera sido una película, no yo. Pero como dice Sandra,
quería comentar película. Que Elda, la alerta roja, tuvimos dos.
Sí.
Quiero aclararlo porque la expresidenta Cristina Kirchner hizo mención en una oportunidad en un discurso que tuvo de una alerta roja y dos alertas, es verdad. La alerta roja justamente era detección de submarinos, que tanto es así que se comprueba ahora después de muchos años con documentación, ¿no? Helicópteros, dos helicópteros de gendarmería, entiendo yo, uno de ellos fue destruido, tanto es así que con Estela nosotros hemos hecho manifestación con soldados que eran del ejército, que estaban destinados en Comodoro, que no son reconocidos igual que nosotras, que no somos reconocidas por el Ministerio de Defensa. Y uno de ellos era uno de los que había ido a recoger los pedazos de sus compañeros del helicóptero en la playa. Es decir, eso en Caleta Olivia. Es decir, las personas piensan que estuvimos en Comodoro Rivadavia y ahí no se vivió la guerra. Se lo pueden preguntar al pueblo. Había luces en los domicilios, no había luz en las calles permanente, en los domicilios sí, pero no había luces de comercio. Los 74 días, los autos, las luces eran bajas y no andaban los autos de noche. Es decir, vimos las luces cuando Mónica, me acuerdo que sale afuera, no me acuerdo si fue el 13 o el 14, que sale afuera y dice, chicas, vengan, vengan. Es más, ella no se acordaba de ese detalle, yo sí me acordé que era ella. Cuando dice, vengan, vean, nunca habíamos visto la ciudad de noche, las luces de la ciudad.
Claro, iluminada.
Tienen nada más que preguntarle al pueblo de Chubut para abajo, del paralelo 42 para abajo, si se vivió o no la guerra. La Argentina es tan ancha, tan larga, tan grande, que el país se dividió en dos. Era para el norte. El mundo seguía girando, digo yo, y del paralelo 42 para abajo estábamos en guerra. Los soldados con los que hicimos manifestación, ellos estaban en Pozos de Zorro, en las distintas unidades en la costa patagónica. Es decir, ahí también no les llegaba la comida muchas veces. Bueno, pero en fin, ¿no? Esa discusión eterna era ahí. La falta de reconocimiento.
Y ustedes la mencionan también a Mónica Liliana Rodríguez, a quien le agradecemos también por sumarse a este conversatorio. Y Mónica, ¿cuál fue su experiencia también dentro de esta guerra de Malvinas, sumado a todo lo que ya mencionaban tanto Sonia como Elda y Estela? Muteada, Mónica.
El micrófono.
Ahí sí.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, mi experiencia es más o menos el trayecto de llegar a la Fuerza Aérea es muy parecido al resto. Yo estaba destinada en el Hospital Aeronáutico Central en Pompeya, que es el hospital más importante que tiene la Fuerza Aérea. Después sigue el de Córdoba. Ahí nos vamos a pelear con las cordobesas. Pero bueno, es un poquitito más grande el Central.
Guarda con lo que decís, Mónica,
Cuando fue el 2 de abril, nos enteramos todas, como se enteró la población en general, que Argentina había recuperado las Islas Malvinas. Antes no sabíamos absolutamente nada, ni preveíamos una guerra, para nada. Bueno, ese día fue todo un alboroto en el hospital. Empezaron a designar gente para ir a Comodoro Rivadavia. Yo no estaba en esa primera designación, sí en la segunda designación. Cuando fui, no sé con exactitud, porque muchas cosas se me han borrado de la guerra, pero muchas cosas. Sonia es la memoriosa del grupo, así que siempre le preguntamos a Sonia cuándo fuimos, cuándo no fuimos. Ella dice que estuvimos para su cumpleaños. Es el 28 de abril, así que supongo que llegamos unos días antes del 28. No sé con exactitud cuándo. Todos los días íbamos con el bolso verde porque sabíamos que en algún momento íbamos a ir a Comodoro, pero bueno, no llegaba, y bueno, un día teníamos que ir.
Ya Mónica, por favor. En algún momento teníamos que ir. Mónica, antes de avanzar, por favor, ¿podemos anular el video? Así le contamos a la audiencia. 18:52 minutos, estamos en un conversatorio a través de Zoom con nuestras enfermeras de Malvinas comprometidas con esta porción de nuestra historia argentina y hoy estamos escuchando sus experiencias y estamos con Mónica Liliana Rodríguez. Moni, ¿podés continuar, por favor?
Bueno, entonces nos encontramos en el Hércules, creo que no, fuimos con... en la Soluaga, con Marta Arce, y ahí nos encontramos con Estela Bota y con Mónica Rosas. Creo que así fue el grupo que nos embarcaron en el Hércules en Palomar. Sonia dice con la cabeza que no, ella es la memoriosa, así que debe saber bien hasta con quién fui, que yo no me acuerdo. Pero sí sé que con Marta Arce. Llegamos a Comodoro, como las chicas comentaban, yo soy, aparte de enfermera instrumentadora, entonces cuando designaron los sectores donde íbamos a estar, a mí me designaron obviamente el quirófano. Entonces éramos un grupo que estaba en el hangar, que las chicas, las tres compañeras estaban en el hangar, y yo estaba en el hospital Rubicable en la parte de quirófano. Y creo que Elda también estaba en la guardia, porque hay fotos de Elda en la guardia. No te escucho. No se escucha, Elda.
Perdón, estaba en el hangar y en la guardia, en los dos lugares. Terminaba con hangar, atender los heridos en primaria con Estela, y de ahí me iba a hacer atender en la guardia médica.
Bien. Así que lo que me tocaba a mí era la parte quirúrgica. Y entonces atendíamos, había tres cirujanos, había traumatólogo, anestesista, entonces ahí atendíamos los heridos más graves, heridos amputados, con esquirlas, quemados, todo ese tipo de pacientes los atendíamos nosotros en el quirófano. Como los aviones llegaban a la 1 de la mañana, entonces a esa hora se ponían, empezaba la cirugía, la cirugía podía terminar 2 o 3 de la mañana, entonces las dos enfermeras que estábamos, yo como instrumentadora y la enfermera del quirófano, de paso nombro a mi compañera Mirta Rodríguez, con Mirta estábamos las dos y después nos quedábamos a cuidar a los pacientes. Estábamos con esos pacientes hasta las 7, 8 de la mañana que venían el relevo. Y ahí nosotras nos íbamos a veces a descansar. Y después volvíamos de descansar y nos poníamos a preparar material para llevar a la isla, ¿sí? Gasas, apósitos, frasco bitulado, vendas de yeso, todo lo que podían necesitar en la isla. Cuando salía el avión a buscar heridos, llevaba pertrechos de guerra e insumos de sanidad. Así que lo que nos tocaba a nosotros, ¿no? Hacer.
Mónica, y con posterioridad, cuando esto concluyó, ¿te tocó encontrarte en la vida con alguno de esos soldados a los cuales le curaste las heridas? ¿Alguien que te haya reconocido, que te hayan encontrado luego?
Sí, yo no participé mucho de las formaciones como Sonia y Estela, pero sí me encontré a pacientes míos militares, ¿sí? Yo seguía en la vida militar y me encontré con pacientes míos militares que no los había visto hace mucho tiempo. Yo en el hospital trabajaba en terapia intensiva, entonces la mayoría de los pacientes que operaban iban a terapia intensiva del hospital. Yo les mandaba una cartita con la recomendación al hospital. Y después los veía cuando se terminó la guerra y ellos venían a curaciones, ahí veía a mis pacientes. Sí, es muy grato escuchar que, como dicen las chicas, ellos te llaman su ángel protector, mi enfermera de Malvinas, pero eso fue hace muy poco, porque antes, como todas dijeron, no hablábamos del tema, y no era que nadie nos había prohibido específicamente no hablar del tema. Yo creo que no lo hablamos como un modo de protección. Yo trabajaba con Elda, trabajamos juntas, y en el año 2003-2005, que estábamos juntas, un día compartimos un remis que nos llevaba a hacer un trabajo de la Fuerza Aérea, y ahí comenzamos recién a hablar de Malvinas. ¿Vos te acordás? Y no... era algo que no se nombraba. Y ahí comenzaron recién un poquito la visibilización de la mujer. Y me llamó mucho la atención, una vez me hicieron una nota para una revista Aeroespacio, que es de la Fuerza Aérea, y la periodista me preguntó cómo reaccionaron mis padres cuando yo volví de Comodoro Rivadavia. Y entonces yo dije, supongo que lloraron. Entonces ella me preguntó, ¿cómo supones? Y yo le digo, es que no me acuerdo. Y es al día de hoy que yo trato con mi psicóloga, tratamos de recordar ese momento, pero yo lo borré por completo. Ella dice que mi momento traumático fue yo, volví con mis pacientes el 14 de junio, el día de la rendición de Argentina. Ese 14 de junio yo me enteré en el avión de esa rendición, y ella dice que ahí se me produjo un clic, no me acuerdo de más nada, no me acuerdo cómo llegué al aeropuerto, cómo llegué a mi casa, absolutamente nada, borré completamente todo eso. Y eso, como aprendimos con muchos años después, se llama estrés postraumático.
Claro,
eso
claro.
Es lo que estamos padeciendo todas.
Qué fuerte, Mónica, lo que relatás, y bueno, asienten las chicas también, y entendemos ese estrés postraumático a dónde las llevó, y hoy con tanto avance científico también, para tratamiento psicológico, seguramente muchas cosas, y esto, el estar juntas, el reunirse como amigas hoy, que les permite repasar esa historia, que cada una tuvo lo suyo, pero después en comunidad, juntas, veo una fotografía, las veo tan jovencitas, con una sonrisa, digo, en ese contexto poder sonreír realmente y después con todo lo que les tocó vivir, terrible. Y sus te preguntaban a vos, Mónica, de tus padres, cómo reaccionaron al regreso. Yo les pregunto por sus pares, hombres, cómo fue el trato, cómo fue con el paso del tiempo ese reconocimiento que de a poquito llegó también del lado de la sociedad, pero los pares, ¿qué pasó con los hombres de la fuerza?
Bueno, mire, si me permiten, en el año 2014, por primera vez nos invitan a un desfile del primero de mayo en Palomar. Ahí fuimos tres de las cordobesas. En ese desfile éramos seis, tres compañeras que ya eran civiles y tres militares. La sorpresa fue ver la sorpresa de la mirada de los demás dentro de una unidad que pertenece a la Fuerza Aérea, ya que se celebraba el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, y que era como que, ¿y estas de dónde salieron? ¿Cómo es que son? ¿Qué hacen acá desfilando con un batallón de personal masculino, no? Y ahí me cayó la ficha, por lo menos a mí, que nuestros pares, compañeros con los que trabajamos codo a codo, con los que ellos trabajaron, mejor dicho, con nosotras, se ve que no habían ni mencionado, no nos habían ni mencionado, porque ocuparon cargos, es decir, ayudantías, encargados de departamentos importantes, con jefes importantes, y no se ve que no habían hablado, porque tanto es así que, bueno, nos empiezan a invitar a partir del 2014, 32 años después. Es decir, quienes tenían que haber hablado, yo pienso, son, yo trabajé con este ahora, nada más nombro el personal femenino, pero porque ellos ya se nombran bastante entre ellos. Lo tengo que decir, lo saben ellos que esto es lo que sentimos, creo, nosotras. Es algo que ha quedado mudo. Es más, en publicaciones, así que yo he visto en Face, nos niegan como veteranas, lo he leído, de compañeros que hemos estado ahí, y reconocen a la única enfermera, compañera nuestra, que cruzó una noche, que cruzó a mediados de mayo. Si no fue el 13, fue el 15 de mayo, una cosa así, a mediados de mayo. Es decir, los vuelos, el Hércules sale, el primer vuelo es el 29 de abril, que nosotros recibimos los primeros 5 heridos. Porque si bien todavía no había bombardeo, no se había resistido tan fácilmente el gobierno de las islas. Entonces esos heridos después los recibimos nosotros, que fue el 29 de abril. Y a mediados, y los vuelos se hacían el piloto, el copiloto, el mecánico de aeronave, nada más, sin médico y enfermero. A partir de mediados de mayo, se incorpora personal sanitario para hacer la evacuación. Y en ese primer que se incorpora, viaja una compañera nuestra. Nosotros teníamos prohibido ya de antemano, por el brigadier Irgan, el director general de Sanidad, de que el personal femenino no tenía que, al modo de protección, por supuesto, de su personal femenino, no teníamos que ir en ese vuelo. Entonces, bueno, pero ella insistió, los convencieron, que pareció perfecto, porque era la idea de todas nosotras, dentro de todo, era lo que íbamos a hacer también, y hace ese vuelo, que dura 20 minutos, ya digo, entre bajar la rampa, subir heridos, bajar bultos y decolar. Esa diferencia de esa noche, de esa sola noche, porque después fue más estricto, el personal femenino no tenía que subir al Hércules a evacuar heridos, hizo la diferencia para que ella sea, en el año 83, reconocida por el Ministerio de Defensa como veterana de guerra, y el resto no, porque estuvimos en el continente, en Comodoro. Lo que le pasa a los soldados del paralelo 42 para abajo, los que estuvimos en la Patagonia. Es decir, se considera que somos movilizados los que estuvimos en la Patagonia, como si el personal que estuvo en las islas no hubiera sido movilizado. Es decir, nadie nació en las islas en ese entonces. Así que todos fuimos movilizados. Todos fuimos movilizados. Algunos, es más, gracias, y siempre lo digo, gracias al trabajo de los mecánicos de aeronave, del personal de armero, de los soldados inexpertos con uno o dos meses de instrucción y otros con un año, porque del clase 62 también, que cargaban las bombas en los aviones, es que los pilotos pudieron cumplir su cometido. El piloto no cargaba su bomba ni arreglaba su avión. Lo hacía un personal designado para eso, y gracias a ellos, es decir, el piloto se lleva merecidamente todos los laureles, pero no por eso olvidar a quienes estaban en la Patagonia preparando esos aviones. Lo mismo, cuando salía el Hércules a buscar los heridos, los recibíamos nosotras en el hangar. ¿Quién los hubiera curado? ¿Quién los hubiera asistido? Es decir, el área logística es la que quedó afuera. Y sin eso, una cosa, la parte operativa no hubiera tenido razón de ser sin la parte logística. Y bueno, es la lucha que estamos desde hace años tratando de ser reconocidas todas, ¿no? Y todos ellos también, principalmente todos ellos.
Por supuesto, el reconocimiento que se merecen tantas mujeres que han formado parte de la Guerra de Malvinas. Preguntarle a Mónica también, ¿cómo les contaban a ustedes la historia mientras se estaba llevando a cabo la guerra? ¿A ustedes también les decían que se estaba ganando, que las cosas iban bien, que Argentina iba a recuperar las islas? ¿Qué es lo que les contaban a ustedes? Habilita el micrófono, por favor, disculpe.
Sí, nosotros recibíamos la misma información que recibían en Buenos Aires. Era exactamente la misma, nada más que por ahí lo que nosotros veíamos era la cantidad de heridos que cada vez iba aumentando, ¿sí? A medida que iban bombardeando Puerto Argentino, y ya el hospital que estaba en Puerto Argentino no podía hacer ni las cirugías ni las curaciones, a nosotras nos llegaban más heridos y con más complejidad. Entonces, sí, nosotros sabíamos lo mismo que sabían ustedes, exactamente lo mismo, al menos nosotras. No sé si los varones podían tener otra información, ¿sí? Porque por ahí hablaban más con los pilotos, nosotras solamente nos dedicábamos a hacer tareas, y ustedes tienen que pensar que las primeras mujeres que hubo en la Fuerza Aérea fue en el año 1980, y esto fue en el año 82, así que tampoco los hombres estaban acostumbrados a ver mujeres militares. Entonces, era muy difícil nuestra posición en ese sentido.
Y nosotras egresamos en el 81, Moni.
Sí, pero desde el 80 hay mujeres.
Claro, no, el 81 al 82 teníamos meses, no habíamos llegado a cumplir un año.
Ah, sí, pero la relación de los hombres con todas las mujeres en la...
Sí. Les comento también la... Sí, les comento a las enfermeras que están participando, a Estela Maris, a Sonia, a Elda y a Mónica, que también nos está acompañando una colega de Radio Nacional San Juan, de LRA 23, Elena Balmacera, que también quería participar, hacerles una pregunta. Elena, muchas gracias por sumarte a este conversatorio.
Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, un placer verlas, decirles que también son unas heroínas, porque ustedes me empuñaron un arma, pero tenían ese bisturí, tenían la gasa para curar y eran sumamente importantes en la guerra. Dejé ahí formulada una pregunta, que si les gustaría que algún gobierno las reconozca como veteranas de guerra y no tengan que estar judicializando algo que les corresponde.
Bueno, mire, particularmente el personal de acá de Córdoba, que éramos cuatro, ahora somos tres, iniciamos un juicio en el 2011, pero porque empezamos a escuchar esto de reconocimiento, de juicio, de bueno, iniciamos nuestro juicio. Acá en Córdoba tuvimos en primera y en segunda instancia favorable, pero la abogada de Fuerza Aérea apeló a la primera instancia, lo mismo, en la segunda instancia la aprobó, la volvió a apelar la abogada de Fuerza Aérea, y nuestros abogados, que lamentablemente creo que no elegimos bien, aparte que, claro, mujeres, y estas de dónde salieron, ¿no? 2011, y estas nadie hablaba del personal femenino, que vamos a hacer un reclamo, a pesar de mostrar nuestra certificación, nuestra medalla que nos dio el Honorable Congreso de la Nación en el 92, el diploma de la Fuerza Aérea reconocida como veteranas y del Congreso de la Nación también reconocidas como veteranas. Llevamos esa documentación y un breve relato, y bueno, no apeló, nuestros abogados no insistieron, entonces la Corte Suprema falló en contra de las cordobesas, por lo menos de nuestro estudio, ¿no? Y bueno, desde el año 2015, que es, creo yo, que renueva la enfermera Reynoso, renueva su reclamo, que lo había dejado stand-by, lo había reclamado antes, pero lo dejó ahí en silencio un poquito, y en el 2015, que ya se conocía un poco más de nosotras, vuelve a tomar movimiento. Y eso hizo fuerza para que ella y otra compañera, Estela Morales, fueran reconocidas a través de la justicia en el 2021, a fines del 2021. El resto quedamos, bueno, de nosotras 11 éramos, dos han fallecido, ya quedamos 9. Y de las 9, 5 creo que continúan con el juicio. Y nosotras 4 de Córdoba, bueno, ahora 3. Ya tenemos la sentencia de la Corte Suprema, no sé qué se puede hacer con eso, salvo un decreto de una presidente, de un presidente que nos reconozca. La tarea nuestra fue tanto e igual que la veterana que fue reconocida en el año 83 y las que fueron reconocidas en el 2021.
¿Puede ser tanto o igual? Una acotación. No puede ser, yo cuando fui a presentar papeles para estos juicios, nos decían, los abogados que estaban en, yo fui a través de tribunales de Lomas, los abogados de tribunales, las mujeres, nos decían, no puede ser que estemos a 40 años y ustedes sigan reclamando algo que les corresponde. Ajá. Nosotras, pienso que todas opinamos lo mismo, queremos que el gobierno nos reconozca, no decimos que como que estuvimos en pleno frente de batalla, pero sí un reconocimiento por haber atendido los heridos. Es más, aparte de la lucha que se tiene con los veteranos que ya están, hay veteranos que están a favor nuestro y veteranos que no. Una vez una compañera nuestra le dijeron, dice, lo que pasa es que vos no te ensuciaste los borcegos con la turba de las islas. Y ella le dijo, no, yo me ensucié los borcegos con la sangre de los heridos de las islas.
Bueno, ha pasado, para contar algo más, por ejemplo, han sido reconocidas, entiendo que en el año 2015, por la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, el personal de ejército, personal femenino. Hola, ¿me escuchan?
Sí, sí, adelante, 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 por favor, Sonia.
El personal femenino de ejército, que eran instrumentadoras quirúrgicas, 7 de ellas, y el personal de armada, entiendo yo, 6 o 7 de ellas también, que eran estudiantes de enfermería. Cuando la Fuerza Aérea tendría que sentirse orgullosa dentro de todo y dejarse de apelar los juicios, bueno, como lo hizo con nosotras y nuestras compañeras, cuando fue la única fuerza que le prestó a la patria y durante esta guerra enfermeras profesionales, porque era condición ser enfermera profesional para entrar a la Fuerza Aérea. No solamente eso, sino con instrucción militar, a donde nos proveyeron arma, casco, para que si, bueno, atacaban el continente, también teníamos que usarla. Para eso nos proveyeron. Es decir, teníamos la doble función, la de defensa, porque nos dan un arma y un casco para evitar un ataque, y la de la profesión, ¿no? Que es la de curar los heridos. Es decir, hemos tenido doble y somos las que no somos reconocidas, las de Fuerza Aérea.
Elena, ¿alguna otra duda?
No, lamentable, solamente espero que algún gobierno en algún momento, creo que así como sacan decretos para muchas cosas, haya un decreto. No son tantas nuestras enfermeras que todavía están con vida, y creo que sería realmente visibilizar a la mujer, porque hablamos mucho de la igualdad, pero hasta el día en que estamos eso no se pone de manifiesto. Entonces creo que hay una gran contradicción. Así es que, bueno, sigamos teniendo la esperanza y ojalá en algún momento algún gobierno las pueda reconocer. Gracias.
Muchas gracias.
Estamos trabajando en la Fuerza Aérea. No he recibido la invitación para el 2 de abril. Y eso duele.
Es decir, yo más que un decreto, yo votaría por una ley, porque el decreto hoy está, mañana lo saco. Y yo votaría por una ley donde se reconozca sin discriminar a partir del paralelo 42 para abajo a todo el personal sanitario, de defensa, enfermeros, soldados, mecánicos de aeronave, a todo aquel que ha sido afectado en la zona patagónica, que son los que no somos reconocidos, ¿no?
Los continentales.
Los continentales.
Exacto. ¿Alguna pudo regresar a las islas en estos viajes que realizaron familiares y que me imagino, bueno, por allí también? No. ¿Ninguna pudo regresar?
No. Aparte tenemos que sacar visa, creo.
Claro, pero claro, hubo un momento en que, por ejemplo, estas movidas de los familiares que permitió, pero bueno, algo. ¿Les gustaría regresar?
3 de nuestras compañeras regresaron en el 2018 a Comodoro Rivadavia, donde filmaron para el 2 de abril de 2018 filmaron un cortometraje. Tuvieron la oportunidad, regresaron a la trinchera que estaba acabada a 50 metros también del hospital reubicable, a donde ahí tenían que pernoctar el personal masculino. La trinchera todavía estaba, por supuesto, como pasaron tantos años en esa condición, pero todavía estaba acabada. Y nosotros teníamos una cámara séptica que el brigadier Irgan nos muestra, también estaba a 50, 60 metros por si atacaba en el continente. Era una cámara séptica en desuso, donde era 1 metro por 1 metro, y teníamos que entrar las 6, 7 en ese momento que estábamos, nos estaba mostrando, ¿no? No volvimos, pero nuestras compañeras sí. Aparte, también quiero aclarar, tuvimos un piloto inglés, también prisionero. Él tenía fractura de base orbital, fractura de clavícula. Desde las islas pegan a su avión, él se eyecta, cae al mar. Por supuesto, estar en el mar, nada que ver sus buzos con la ropa de nuestros pilotos, ¿no? Eran buzos térmicos, en fin, de última generación. Y piloto inglés es capturado, luego es derivado a Comodoro Rivadavia, es paciente nuestro, lo tuvimos ahí una semana, después se lo trasladó a, después que se le hizo yeso y se le hizo las curaciones, el capitán Baruso en ese entonces, que hoy ya es comodoro retirado, él nos traducía lo que decía. Él dice, tenía 33 años, hijo único, soltero, nosotras averiguábamos todo, Entonces, y él decía que venía en realidad a buscar los rascacielos, que se encontró con pedazos de rocas, que le había impresionado, que ni siquiera sabían el mapa, dónde quedaban las islas, por supuesto ellos cumplían órdenes, y lo que más le había impresionado, que fueron palabras de él, era pelear contra niños. Eso fue lo que más le impresionó. Después fue derivado a Chamical, y luego creo que a Uruguay, y después a su destino, a su país.
Qué impresionante esto, digo, de las disputas, pasado el tiempo, y esto de quién participó más o menos, cuando el conflicto o coletazos del conflicto también llegó hasta Chamical, nos llegó hasta acá, a La Rioja, con un piloto inglés detenido, ¿no? Y con soldados nuestros, incluso catamarqueños, hemos tenido justamente el relato de algún soldado catamarqueño.
Ah, escucharon ustedes. Claro, sí,
claro,
sí, sí.
Claro, porque a un soldado catamarqueño le ha tocado custodiar justamente a ese piloto inglés en Chamical.
Bueno, a ese piloto inglés, yo lo atendía en la guardia. La foto que está en la revista Aeroespacio, está la foto en la que está el traumatólogo Baruso, el piloto inglés, y yo como enfermera.
Y vos lo estás asistiendo, sí.
Claro, sí. Jack Glover se llama, si no me equivoco.
Sí, Jack Glover, William Jack Glover.
Y él lo que decía también es que él allá cuando estaba en las islas, no podían descansar por el zumbido continuo de los aviones nuestros, porque por más que no pensaron que iba a haber ¿cómo se llama? Que los aviones nuestros iban a luchar de la forma en que lucharon y desenvolverse como se desenvolvieron. Por eso fueron reconocidos como los mejores pilotos de Sudamérica y del mundo, si me equivoco.
Y del mundo, claro.
Lo de Malvinas.
Y en estos 41 años que pasaron desde la guerra de Malvinas, ¿han tenido contacto con algún otro piloto inglés, tal vez este que mencionan, o con otro que hayan podido también hablar, ¿no?, de lo que vivieron y comparado las distintas situaciones en las que se encontraban ambos países al momento de la guerra?
No. Nosotras, por lo menos hablo por mí, creo que por los de Córdoba también, no sé, mis compañeras, pero no hemos podido hablar ni con los médicos, primeros tenientes en aquel entonces, hoy comodoros o comodoros retirados, que trabajaron con nosotros en el hospital Rubicap.
Nosotras no, ninguno de nosotros, pero leí los otros días un artículo donde la enfermera Liliana Colino, que es la única que pudo cruzar, se encontró en Buenos Aires con una enfermera inglesa que participó en la guerra.
Mira qué bien.
Ella sí se pudo encontrar. Y otra cosa que quería acotar, que ustedes son de Catamarca, y ahora recién me doy cuenta, si no se lo hubiese comentado a Eugenia ya con anticipación, que una de nuestras compañeras es catamarqueña, también tiene una veterana de guerra catamarqueña, que es Esther Moreno.
Esther Moreno.
Es de Santa María. Ella siempre decía que era de los valles de Santa María. Así que
claro, yo la tengo por cordobesa.
Catamarqueña.
La tengo por cordobesa porque ella vive acá en Córdoba.
No me le quites identidad, Sonia, es bien catamarqueña. Y qué lindo eso. Esto de representantes, enfermeras, nuestros soldados de todo el país, ¿no? Defendiendo las islas, la identidad pura, defendiendo nuestra soberanía allí, ¿no? No había límites geográficos, no había tonadas, no había nada. Exacto. Que nos diferenciara.
Bueno, en el año 2016, en mi último desfile, del que 9 de julio para el Bicentenario, viajé a Buenos Aires, a ese desfile enorme que hubo en la Avenida Libertador, eran como 20, 30 cuadras de desfile, estaban los veteranos, nosotras éramos en ese momento 4, creo. Después de que termine el desfile, Bueno, por supuesto, 20 cuadras llorando. Yo era mi último desfile de mi carrera. No me lo quería perder. Y a medida que iban pasando, porque nos hacíamos a un costado, eran los soldados del Chaco, creo, se asomaron, eran unos 15, que nos reconocían, veían mujeres, nos veían la medalla, sabían que yo estaba con uniforme, era la única que estaba con uniforme porque mis otras tres compañeras estaban de civil, y se asomaron a saludarnos, porque se ve que habían pasado por el hospital reubicable cuando los trajeron heridos y había saludado, ¿no? Ese fue el único momento que quise resaltarlo, ¿no? Porque preguntaron, fue la única vez, sí. No, por supuesto, no nos reconoce a nadie, pero ellos nos saludaron con mucho afecto, mucho cariño, mucho agradecimiento, sí.
Elena, tu turno, por favor, ahí.
Sí, ahí les coloqué el link de un diario digital con la gente, porque en nuestra provincia de San Juan, la Cámara de Diputados, el año pasado, ahí sale la fecha, en el 2022, reconoce a dos enfermeras sanjuaninas, las licenciadas Liliana María Castro y María del Carmen Muñoz. También recuerdo, porque fui a cubrir aquella mañana en la Cámara, vino gente de Mendoza y de otras provincias. Creo que lo habían hecho para la región cuyana, porque en nuestra provincia, aunque no se les pueda dar esa pensión, pero sí se les hizo un homenaje haciendo ese reconocimiento a las enfermeras que estuvieron allí tratando de curar a nuestros soldados.
Muy bien.
Ya se mencionó, qué bueno eso, ya se mencionó de más de una oportunidad lo que se espera de los gobiernos, ¿no? De los reconocimientos y digamos que los casos judicializados no sean eternos y que pronto se puedan dar esos reconocimientos. ¿Qué se espera de la sociedad? ¿Qué se espera de la sociedad que en ese momento también de la mano del gobierno tapaba bajo la alfombra, digamos, la llegada de los soldados y a ustedes también se las invisibilizó? Y a 41 años, creo que de a poquitito, por esta aparición en las escuelas, por estas charlas, por distintas situaciones, hay una sociedad que está observando. No sé qué pasó con sus familias, si hoy los más pequeños en sus familias preguntan, saben, conocen lo que les pasó a ustedes.
En mi caso particular, tengo una nieta de 6 años. Ella le contó a su maestra que tiene la abuela, que es veterana, así que me pidieron algunos detalles, algunas notas, o que le hable directamente al grado. Así que bueno, quizás más adelante tenga una charla así por Zoom con la escuelita de mi nieta.
Bien, hemos recibido invitaciones para dar charlas en escuelas, en colegios. A mí me pasó hace poco, por primera vez, ¿no? Con un colegio de secundario de Puerto Madryn, y el miércoles pasado una escuela primaria para quinto y sexto grado. Unas preguntas excelentes los niños, en el sentido de que preguntan, entonces hurgan en la cabeza de uno y uno ahí va recordando y va sacando. Fue para mí gratificante, era la primera vez, lo mismo que con los adolescentes del secundario de Puerto Madryn, porque ves mucho interés. Es decir, puede haber pasado lo que haya pasado, lo que le digan los adultos, ellos tienen muchísima curiosidad, mucho más que lo que tuvieron los adultos que nos acompañaron todo este tiempo, nuestros pares, ¿no? Mucho más ahora, cosa que agradezco. Me sentí muy acariciada por esos niños y yo soy medio antisocial, acá lo saben mis compañeras. cero mimo y cosas por el estilo, y sin embargo, me acariciaban, me abrazaban, y no, la verdad, que les digo a mis compañeras porque yo mido 1.5 metros, me tenía, menos mal que fui con tacos, si no, no salía en la foto, a diferencia de Estela, que Estela tiene 1.80, no sé cuánto, parece Blancanieves y los 7 enanitos cuando están en las escuelitas, y yo era la primera vez, entonces también la vi a Elda hablando, ¿no? Contá, Elda, ¿cómo te fue en esa experiencia?
No, también, nosotros acá en Buenos Aires también nos han llamado distintos colegios, a veces con Marta y Mónica nos juntamos para ver cómo organizamos el cronograma, porque no damos abasto para todas. A partir del año pasado que empezó la visualización, entonces ahí empezaron las maestras. Lo más lindo es los chicos sí. tienen mucho interés, sí. prestan atención, tienen dudas, sí. te preguntan. Y como nosotros decimos, que traten de preguntar porque están hablando con alguien que vivió esa historia. Ajá. Que por ahora está con ellos y puede decir todo lo ocurrido. Que Ajá. más adelante, cuando ya no estemos, escribirán o dirán cosas que a lo mejor no hicimos. Entonces, mejor que tengan el relato en vivo de la gente que participó en realidad. Ajá. Entonces, ellos se ponen muy contentos. Es una caricia para el alma, sí. para nosotros. La verdad que tanto las maestras como los chicos, pensé, yo decía, no, ¿qué nos van a los chicos querer saber? No preguntan, no piden autógrafos, se quieren sacar fotos, es hermoso.
Aparte estudian, porque las maestras les hacen buscar información de nosotras y estudian. Una de nuestras compañeras escribió un libro, entonces uno de los nenes me preguntó, ¿y dónde está el gatito? ¿Qué hicieron con el gatito? Y yo decía, ¿qué gatito me está preguntando? Y era porque Alicia en su libro contaba de un gato. Entonces, dicho que había leído el libro, lo habían trabajado, entonces quería saber qué había pasado con ese gato. O sea que los obligan a investigar sobre Malvinas y sobre nosotras específicamente. Y eso es muy lindo. ¿Sí? En la actualidad nosotros sentimos que hay mucho reconocimiento de la sociedad civil. Sí.
Y justo, mire, justo la historia que cuenta Mónica es un poco lo que les iba a preguntar, ¿no? Porque ahí mencionaban esto de que hoy están y el día de mañana no, y esa posibilidad de que tal vez cambien un poco la historia. ¿Ustedes también no pensaron en escribir su verdad, su visión, su experiencia, un libro, un grabar, ¿por qué no? Un audio, un video también.
Sí, mi hijo personalmente me dice, mami, escribí, tenés que escribir, escribí pedacitos. Yo le digo, bueno, a los 80 voy a sacar un libro y voy a contar y voy a tirar por tierra un montón. Yo me río de mí, pero sí creo que cada una debiera, porque hay tantas historias como todos sus participantes, ¿no? Si eran 9.000 soldados, si eran 15.000, 13.000, no sé. Hay tantas historias como sus integrantes, y de nosotras lo mismo, tantas historias como sus integrantes, ¿sí?
El año pasado, varias de nosotras tuvimos una entrevista con Nelson Castro. Entonces, Nelson Castro nos dijo que era tan rica nuestra historia que por lo menos tendríamos que hacer un capítulo cada una, un capítulo cada una, formar un libro. Porque cada una tiene experiencias distintas y lo cuenta de manera distinta.
Y recuerdos
distintos. Se tendrían que poner de acuerdo y él nos dijo, yo se los produzco, ustedes escríbanlo. Así que bueno, hay que ponerse nada más.
Bueno, estamos casi llegando al final, salvo que alguien quiera hacer alguna otra consulta. Elena, nuestra querida colega allí de San Juan, también participando. Las tenemos a todas las chicas allí, con el libro, con el documental, con una película futura, porque es riquísimo todo lo que nos cuentan. No sé si querés sumar algo más, Elena, también en cuanto a consulta. Está nuestra directora, Sonia Luna, la directora de Radio Nacional Catamarca también. Sonia, si querés participar y hacer alguna consulta a nuestras enfermeras. La verdad es un orgullo poder tenerlas en este conversatorio, en este Zoom.
Para finalizar, simplemente contarles que como estoy encargada del área Malvinas desde el año pasado, pero hace 20 años que vengo haciendo notas con los veteranos de guerra de Malvinas, llevo 34 años planta permanente en la radio, más todos los años de contratada, son ya casi 40. Y hace 20 prácticamente haciendo notas con los veteranos de guerra. ¿Qué hicimos? Bueno, aproveché que vino Rosario Lufrán un día a San Juan, le expliqué que tenía una loca idea, que era hacer notas con los veteranos de guerra para que los que aún están con vida quedar ese registro. Bueno, intenté buscar a la mayoría, me faltan un montón, por supuesto, porque eran 400, pero de los que pude encontrar, dos solamente dijeron no quiero recordar, los demás todos me dieron la nota. De hecho, el año pasado, con la visita de Víctor Heredia, que el Ministerio de Cultura de la Nación tuvo la gentileza de enviarnos para ese acto, le entregamos al Ministro de Gobierno de la provincia el primer registro único, auditivo, son las notas de los veteranos de guerra. Y ahora el 2 de mayo, que se produce, bueno, un año más, 41 años del hundimiento del crucero Belgrano, ya es el notas con los familiares de los caídos en Malvinas. ¿Cuál es la idea de esto? Que hoy los que están con vida, los familiares de los caídos, siempre esté este registro, hay mamás de 80 años, de más de 80 y hasta de 90, que quedan muy pocas, y que quede en nuestra provincia para que todo el mundo no diga, ay, no tengo, es de un historiador. No, ahí están los protagonistas, y escuchando lo que decían ustedes recién, no pierdan el tiempo, por favor, hagan ese registro, hasta un canal de YouTube, Nelson Castro les ofreció, hay maneras de hacerlo porque es muy rico todo lo que ustedes pueden contarnos, son las protagonistas, que no se pierda eso, yo les ruego que por favor lo hagan porque eso va a quedar para la posteridad. Y si los gobiernos no las recuerdan, sí, la sociedad las va a recordar, teniendo esa siempre.
Muchas gracias, lo vamos a organizar. Nos vamos a poner de acuerdo, sin duda. Muchas gracias.
Por supuesto, sería un gusto poder contar con ese material y qué lindo lo que contaba Elena también. Muy interesante poder tener acceso, ¿no?, a todas esas historias, a las que están y a las que faltan esas familias. Cada provincia también trabaja, ¿no?, recuperar esa parte de la historia, porque a veces uno dice, bueno, no, capaz que acá en Catamarca no hubo, pero sí hubo veteranos, hubo enfermeras, como ustedes lo mencionaban. Entonces, que cada ciudad recupere su propia historia, creo que eso también es lo lindo y es lo enriquecedor. Y como para ir finalizando, también quiero que nuestra directora, Sonia, por favor, les brinde algunas palabras a todas las que han participado hoy, a todas las enfermeras.
Muchas gracias, muy buenas tardes y un agradecimiento a cada una. En primer lugar, a Eugenia, a Beatriz, que están sosteniendo este aire con algo tan interesante como es ir a la memoria. Y pensaba, las escuchaba atentamente, me emocionaban mucho con sus relatos, ¿no? Y pensaba esto, qué interesante, qué importante, porque al poder comunicarnos a través de una red social, nos hace sentir mucho más cerca, y es como que cada una, que podemos entrar a cada lugar de cada casa, en cada lugar donde estamos desde momento charlando. Y pensaba esto, el interés por la gente es el principio de la comunicación. El interés por la gente. Cuando uno se comunica, cuando uno escucha también, y el poder de la escucha, de una muy buena conversación, viene de cuando uno escucha. Y poder escuchar cada relato en primera persona, el aporte que hacía cada uno a esa historia, cada una, también, ¿no?, de ponernos a flor de piel, al punto de la lágrima, en tantos años de la invisibilización, y vuelvo al punto. Ese interés por la gente que decimos tener tiene que ver con cómo nos comunicamos y cómo dejamos que la otra persona se comunique. Los tiempos que también que llevó a que ustedes se puedan visibilizar, y que ha pasado tanto tiempo y que hoy poderlas escuchar y que no se callan, ese interés por la gente, por los otros comunicadores, de poder visibilizar sus trabajos, y como proponía allí Elena, que no pase más tiempo, que eso se haga efectivo totalmente. Me imagino para sus familias, porque yo digo, a veces uno puede tener el aplausómetro y ese reconocimiento generalizado, ese reconocimiento hasta monetario desde afuera. Pero cuando uno lo tiene adentro, en la propia casa, en sus propios hijos, contaban allí, en los nietos, en los sobrinos, qué cosa maravillosa, qué buen ejemplo que somos como mujeres, como esas columnas vertebrales de cada familia. ¿Qué puedo decirles a ustedes de destacar de todo lo que dijeron cada una, contando, ensamblándose inclusive? Como decía allí una de, creo que es, me parece que es Elda, que por allí que no era muy de,
que le gusta, que le gustaran que la abrace, no sé, o Sonia, que era, que no le gustaba el abrazo, ese distanciamiento por allí con la gente, pero dejarse abrazar, dejarse reconocer. Por eso felicitaciones por esa apertura que están haciendo, por animarse a hablar. Sabemos que a muchos les ha costado un montón poderse manifestar, y ustedes por ese propio interés también de hacer conocer y sacar ese machismo, ese intento de machismo de dejarlas en el olvido, cuando escuchaba recién que como no tenían botas no habían sido protagonistas, tremendas cuestiones que las han dejado como a muchas mujeres. Miren que hoy estamos en el día de la ciencia, las mujeres en la ciencia que han sido las grandes olvidadas, o las mujeres en la filosofía, y ustedes, las mujeres en la guerra, las grandes olvidadas también, ¿no? Era hoy justo un día muy causal también como para que reivindiquemos a estas mujeres distintas, las diferentes, las distintas a ustedes, por haber marcado esa historia, ¿no? Por haber abierto caminos. Así que felicitaciones a cada una por el atreverse. Ojalá que muy pronto en cada radio, no solamente de las nacionales, las radios que nacionales que somos, como allí lo comentaba Elena, siempre que como esos patrimonios culturales, que por eso somos tan importantes, tan fundamentales de seguir funcionando, sino que todos los medios de comunicación vean estos contenidos, que sean de interés público, vuelvo a repetir, porque si pensamos que a dónde está el triunfo de la comunicación, a dónde está el éxito de un comunicador, es precisamente el principio, es la gente, son ustedes. Así que felicitaciones por todo eso, y ojalá que pronto tengamos, ya que buscan temas para tantas series, que Netflix o tantas empresas importantes en este mundo comunicacional también pongan la mirada en las mujeres. Y más escritoras también, porque también se necesitan mujeres escritoras, y esas escritoras famosas que pueden llevar inmediatamente el libro a ser bestseller, que se interesan por sus historias.